8 de la tarde, siga El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, segunda hora del Enfoque de Onda Madrid. Volvemos después del Enfoque del Deporte que les ha avanzado hacia lo que caminamos a las 9 de la noche. Ya saben, partido de la Onda, Copa del Rey, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, primera cita en el Civitas Metropolitano. Si usted está pensando en ir para el estadio, se pregunta por el estado de las carreteras, descuide, no va a encontrar mayor complicación que la de un día de partido. Que eso no quiere decir que vaya a encontrar las carreteras despejadas. Ya saben que el fútbol mueve mucho, luego lo escucharemos en la parte de información de servicio y del tráfico. Nosotros hablamos de las tractoradas, que como ayer han afectado algunos accesos de Madrid, pero no al interior de la región, reservando mayores complicaciones en provincias limítrofes. Protestas que se han extendido a toda España, desde Cataluña a la Comunidad Valenciana, desde Andalucía hasta Aragón.
Bueno, vamos a Barcelona hasta que sea necesario, hasta que se nos escuche. Hoy vamos con todo lo necesario para pasar los días que haga falta, con leña para hacer fuego, comida, sacos de dormir, mantas, y vamos a estar allí hasta que se nos escuche. La gente joven está muy harta y queremos vivir del campo dignamente.
La burocracia, la ley de bienestar animal, las normas nuevas que vienen sobre medio ambiente, la globalización que nos tiene asfixiados, porque entran los productos de terceros países y a nosotros nos restringen los fitosanitarios, los productos veterinarios y demás.
Nuestros representantes políticos también han hablado sobre la situación, han aprovechado la sesión de control al gobierno para hacerlo y en ella Pedro Sánchez, presidente, y su equipo han sacado pecho asegurando que ningún ejecutivo ha apoyado nunca tanto al sector primario como el suyo. Luis Planas, ministro de Agricultura, pide además al Partido Popular y a Vox que no manipulen.
Los agricultores, y lo he dicho esta mañana ya y lo digo por tercera vez, y ganaderos, hay que darles soluciones, hay que escucharlos, hay que entender los problemas y darles soluciones, no manipularlos ni darles consignas.
Planas escucha, Planas comprende, Planas da solución a los problemas del campo. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, niega la mayor introduciendo un nuevo concepto.
Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno.
Dogmatismo ambiental. Así sonaba la primera sesión de control al flamante gobierno de coalición PSOE-Sumar, que no vayan a cometer el error de pensar que ha versado sobre asuntos que nos preocupan, como nuestra agricultura, como la sequía. Porque eso sería hablar de la España real, que hacían suya en el discurso tanto Cuca Gamarra, PP, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Señor Bolaños, la España real no es esta. La España real está en las calles, en las plazas, y esa usted ni la conoce ni la visita.
Ha dicho usted que esta no es la España real. Entiendo que no está usted deslegitimando las elecciones del 23 de julio. Estoy convencido que no ha sido su intención, pero lo acaba de decir. Esta es la España real, señora Gamarra. ¿Le gustará o no le gustará lo que votaron los españoles el 23 de julio, libre y voluntariamente?
Hablan de la España real para, en realidad, nada decir sobre España y sus preocupaciones. Ambas bancadas lo confirmaban poco después sobre el asunto que lleva 6 años preocupando a Pedro Sánchez, la amnistía, esto dice Feijóo. Sánchez responde con que el mismo tiempo es el que ha estado el PP lanzando discursos catastrofistas sobre una España que no termina de romperse. Un desliz verbal de Feijóo confundiendo metano y metanol ha propiciado que Sánchez tildase a los populares de tóxicos tras exigir el líder de la oposición al presidente del Ejecutivo que gobierne para los que le pagan el sueldo.
Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa.
Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia.
Ya ven que las tractoradas no han servido sino para alimentar chascarrillos y ofensas de un signo a otro, por eso el gobierno de la Comunidad de Madrid intenta cambiar el paso proponiendo medidas, si bien mantiene el hilo conductor de la crítica a la gestión del Gobierno nacional, Begoña Alarcón.
Apoyo incondicional del Gobierno de Madrid a los agricultores y ganaderos. Sus reivindicaciones son justas, pero lamentablemente no son escuchadas por el Gobierno de Sánchez, más preocupado de contentar al independentismo catalán, dice el portavoz Miguel Ángel García.
El campo en nuestro país, que se siente totalmente desatendido por un gobierno que en este momento está más preocupado de ver qué piensa o qué dice un prófugo de la justicia desde Waterloo, que poder pedir a Europa y poder trasladar a Europa todas las legítimas reivindicaciones.
Ante la posibilidad de que las protestas puedan bloquear las carreteras de la región o el acceso a Mercamadrid, García pide a la delegación del Gobierno previsión.
Le pido, lógicamente, a la delegación es que sea previsor, ¿no? y que por tanto pues pueda de alguna manera mantener el orden y que se puedan hacer compatibles estas legítimas reivindicaciones del sector del campo y también pues el derecho, ¿no?, de otras personas a poder acudir a los puestos de trabajo o poder acudir a cualquier sitio que considere, ¿no?
El campo ha llegado a un punto de saturación que comprenden en Sol.
Se buscan soluciones en Sol para el campo. Tiene en su mano el Gobierno regional certificar esa persecución de soluciones en otro asunto, imitando lo único positivo rescatable de las últimas semanas de la esfera nacional política, aquel pacto PSOE-PP para reformar la Constitución eliminando el término disminuido. Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea, quiere hacer lo propio con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y no solo reemplazar la palabra minusválido, sino también aprovechar para recoger de manera explícita los derechos del colectivo. Coincidencia en las filas del Ejecutivo Regional. Juan Lobato, PSOE. De nuevo, Miguel Ángel García, portavoz.
Y que cuanto antes respondamos a esta necesidad y tramitemos esa reforma del Estatuto, que nos parece clave y esencial para profundizar en derechos reales y en cambios de condiciones que ayuden a todas estas personas a vivir mejor.
Hace hoy una semana aprobamos ese decreto precisamente para incorporar en el ámbito de la justicia los facilitadores judiciales, que no es otra cosa que personas que van a ayudar a las personas con discapacidad intelectual.
Puestos a tocar el estatuto, por cierto, los populares piensan también en reducir el número de diputados, limitarlo. Ya veremos de qué manera y en qué se traduce esto, porque muchas veces se ha intentado, desde tiempos de Ciudadanos, se ha intentado reducir el número de diputados en la Asamblea, también en el Congreso. Siempre el bipartidismo clásico, PSOE y PP, se han opuesto a ello. Veremos en qué queda esto. Y también, de reformarse el estatuto, propondrán cambio de nombre, otro cambio de nombre, aparte del cambio del término minusválido por persona con discapacidad, el de Asamblea por el de Parlamento de Madrid. Hay más noticias en este miércoles, en este 7 de febrero, que repasamos en titulares con Javi Corbo. Podemos denuncia ante la policía la entrada irregular en sus despachos del Congreso.
Las estancias estaban en el espacio asignado al grupo de Sumar, que abandonó la formación morada en diciembre para pasarse al grupo mixto. Sumar asegura que es un movimiento normal en la Cámara y recuerda que llevaban tiempo esperando que los diputados de Podemos se mudaran.
Facua pide al Gobierno el doble etiquetado de los alimentos.
Para que los consumidores sepan el precio en origen de los productos agrícolas, junto al de venta al público, algunos alimentos básicos se encarecen hasta un 875% los supermercados con respecto a ese precio inicial.
Tres vicesecretarios del PP de Madrid acusan a un concejal de espionaje a otros cargos.
Entre ellos, la secretaria de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul. El alcalde Almeida asegura que será el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular el que se pronuncie y mantiene que tiene toda la confianza en el denunciado, el concejal de Latina, Alberto González.
Nuevo golpe policial a los estafadores del Hijo en apuros.
Hay 65 detenidos entre Madrid, Andalucía y Cataluña. La organización engañaba a través de WhatsApp a sus víctimas para que les realizasen transferencias de dinero supuestamente urgentes. Todo empieza con un mensaje al móvil que dice: papá, he perdido mi teléfono y tengo un problema. Como decimos, se trata de una estafa.
La UNESCO asegura que se desconoce el nivel educativo de casi 700 millones de niños.
Desde que empezó el seguimiento en el año 2015, nunca se ha evaluado la capacidad de lectura al finalizar la escuela primaria o secundaria del 93% de los niños de África Central, del 62% de los de África Subsahariana y de Asia Oriental, y sudoriental, todas ellas regiones muy pobladas.
El teleférico volverá a funcionar a principios de 2026.
Se va a renovar toda la estructura, las cabinas y las 6 pilastras sobre las que soporta el transporte durante los 2,5 kilómetros que tiene de recorrido desde el Paseo del Pintor Rosales hasta la Casa de Campo.
Hacía falta esa reestructuración. Presentada la nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid.
Van a participar más de 20 diseñadores, la gran novedad, la incorporación de Acromatics y su sastrería artesanal y la nueva etapa de la firma de Elio Berhayer de la mano del diseñador Sergio Lázaro. Se va a desarrollar, se va a celebrar del 15 al 19 de febrero en el pabellón 14 de IFEMA.
Y por cierto, una última noticia que está teniendo lugar en estos momentos. Ya saben que el juicio a Dani Alves por agresión sexual llegaba hoy a su fin con la declaración del propio acusado, del propio exfutbolista del FC Barcelona. Bien, Dani Alves ha rechazado que hubiera cualquier tipo de obligación o cualquier maniobra para forzar a la víctima, una vez más lo ha hecho. Y también su defensa durante toda esta jornada ha intentado aludir como atenuante el grado de alcoholismo que tenía en sangre Dani Alves. Dos botellas de vino y una de whisky se había bebido antes de entrar en la discoteca y luego bebió más y más. Las propias forenses de la defensa, no de la acusación, de la defensa, han descartado que esto sea un motivo, como ustedes pueden imaginar, para agredir sexualmente a alguien. Uno puede estar incapacitado, no estar en sus cabales por estar ebrio, pero de ahí agredir sexualmente a alguien hay una distancia que la propia defensa, como decimos, la propia defensa de la acusación, que había citado a 2 psicólogas, bien, pues las 2 han descartado que pueda estar relacionado, que pueda haber relación entre la agresión sexual y el grado de alcoholismo. Un juicio en el que está declarando, como decimos, Dani Alves. En cuanto concluya, les ampliaremos información. Pregunta del día, hablan los oyentes, Javier Hernando.
Ya sabéis que el Rayo Vallecano está considerando mover su estadio. Por eso os preguntamos a vosotros qué impacto creéis que tendría el traslado del estadio en la entidad y la historia del Rayo Vallecano como club. Esto nos ha dicho Carlos, aficionado del club.
Soy seguidor del Rayo. Y yo creo que si el Rayo quiere crecer como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, no importa que cambie de campo. Son instalaciones que se han quedado ya muy, muy anticuadas. Y si quiere crecer, tiene que tener algo un poco más grande y mejor.
A través de X nos ha escrito Palere. Gran noticia, los vecinos estamos hasta las narices del ruido, calle cortadas y aglomeraciones. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Eso es lo que dicen Palero, Palere y también Carlos, oyentes del día, hablando del posible traslado del Rayo Vallecano, construcción de un nuevo estadio, derribo del mítico, del legendario situado en Vallecas. Información de servicio tiempo. Ainhoa González, hemos llegado hasta la semana que viene, antes. ¿Qué nos queda por decir del tiempo en las próximas horas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos cogiendo ya el paraguas y preparándonos, porque sobre todo la jornada del viernes va a ser pasada por agua. Se ha estado ya incrementando la fuerza del viento en las últimas horas, he estado mirando rachas superiores ya a 30 kilómetros por hora en algunos puntos, no solo en la sierra, en zonas altas, donde han llegado a rebasar los 40 kilómetros por hora, y es un viento que va a ir a más de cara a mañana, el viernes también. Mañana ya va a haber aviso activado a partir de mediodía, aviso amarillo en la zona de la sierra, por esas rachas que pueden llegar a ser fuertes por momentos, sobre todo en zonas altas. Así que mañana mucha precaución. Y ese viento va a ir empujando esas nubes que ya han comenzado hoy a ser activas, pero es cierto que hemos tenido más bien un grado muy elevado de humedad, porque teníamos nieblas, nubes bajas, y ha sido más que lluvia, ha sido eso, una especie de llovizna, esa niebla, nubosidad, niebla meona que se llama también, que es que hay mucha humedad y entonces parece como que está lloviznando. Pero mañana sí que va a ser ya precipitación. Eso sí, más probabilidad, y se va a ir extendiendo y generalizando durante la tarde. Es decir, comenzaremos con cielos cubiertos, con esa posibilidad de nieblas, de nubes bajas. Las lluvias comenzarían en el oeste, porque va a ser un frente que va a barrer la comunidad durante, sobre todo, pues últimas horas de mañana, madrugada de jueves a viernes, y la jornada del viernes continuaría con esa inestabilidad. Pero lo dicho, ya mañana empezaremos a ver cómo esas nubes van siendo activas. Empezarán desde el oeste, se irá extendiendo en la segunda mitad de la jornada. jornada, especialmente mucha atención con ese viento. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, pues hoy hemos tenido otro descenso, nos hemos quedado con máximas de 11, 12
sí,
grados.
Se ha notado hoy.
Se ha notado, sí, porque además como no teníamos el cielo en ningún momento
eso
abierto,
es,
la sensación térmica era inferior. Bueno, pues esas temperaturas que hoy han perdido un par de grados más o menos respecto a las de ayer, mañana no sufren muchos cambios. Es cierto que esperamos volver a tener máximas de 11, 12 grados, pero las nubes van a servir para hacer de cobertura esta noche, de tapadera, y sube un poco la temperatura nocturna. No va a hacer frío esta madrugada. Por ejemplo, en la capital mañana amaneceremos con 7 u 8 grados, un valor muy suave. También en muchos otros puntos, está rondando los 7 grados en el arranque de la jornada. Y luego las máximas, lo que decía, pues no esperamos cambios, 11, 12 de máxima. Pero va a ser una jornada, ya lo decimos, más desapacible, con ese viento que va a ir a más, con esa posibilidad de que comiencen las precipitaciones ya pues al mediodía, horas centrales de la jornada, que por la tarde se vayan extendiendo, y nos vamos preparando porque el viernes va a ser todavía más. Esa madrugada de jueves a viernes, precipitaciones que pueden llegar a ser muy intensas. Veremos si se acaba activando algún aviso en nuestra comunidad. Lo iremos comentando. El viento también soplará con más intensidad y son los efectos de una borrasca de impacto que se llama Carlota. No es que la borrasca vaya a llegar a la península, está circulando un poco más hacia el norte, pero sí nos van a ir llegando esos brazos, esos frentes que va enviando en forma de viento intenso y de lluvia. Una lluvia que continuará también el fin de semana. Y las temperaturas, aunque es cierto que esperamos que el sábado puedan perder algún grado, pero bueno, tampoco va a ser un movimiento tan fuerte como el que se espera el domingo. El domingo sí, tras el paso del frente más intenso, más activo,
sí,
va a descolgarse una masa de aire más frío que va a hacer que bajen las temperaturas. De hecho, ya el sábado, el viernes seguramente empecemos, pero más el sábado se empezarán a ver copos de nieve en la sierra. Y además puede ser una nevada que continúe, que se prolongue el domingo también, porque vamos a continuar con restos de inestabilidad. Y el descenso de temperaturas el domingo sí que será significativo.
Bueno.
Así que esa combinación de agua y de frío hará que volvamos a ver que seguimos en invierno.
Exacto,
que
vuelva
la,
olvidado,
eso, que vuelva
no
la nieve a la sierra y que suban aún más los embalses. Sé que están hoy al 78% de su capacidad total. Los embalses madrileños, muy buenos datos, que irán a más estos días.
Que suban, que suban. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. Elena Camacho, ¿qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía pendientes de un accidente en la M40, su paso por Coslada, que genera retención en ambas direcciones de hasta 3 kilómetros. Al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 a su paso por Alcobendas, A2 en Coslada y la salida por la 6 en Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza hacia la A2 y Villaverde sentido A4.
Un apunte más de información de servicio para los que buscan empleo, ofertas de trabajo recién llegadas del tablón de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Empleo público en Cercedilla para un peón del servicio de aguas. Le correspondería las funciones de excavaciones manuales y con medios mecánicos y revisión del estado de las infraestructuras del servicio, entre otras funciones. El sistema selectivo será por concurso oposición y los aspirantes deberán contar con el graduado de la ESO y formación profesional básica o equivalente, además del permiso de conducir de clase B. Si cumples con los requisitos, tienes hasta el 22 de febrero para presentar las solicitudes. Buscan personal de venta en Mercadillo para trabajar en Torres de la Alameda en el montaje del puesto en el Mercadillo, desmontarlo y en la venta al público. El contrato de esta oferta es indefinido a jornada completa, en turno de mañana, con un salario de 1.300 euros al mes. Y terminamos en Villaviciosa de Odón, donde buscan ayudantes de pescadería. Piden al menos un año de experiencia en atención al público, preparado de pescados y marisco, además de la limpieza, y estar inscrito como demandante de empleo. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, con un horario que varía según el día de la semana. El salario será de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. Puedes inscribirte hasta el 15 de febrero.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 18 de la tarde, en un minuto intercambiamos noticias en El Enfoque, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy la Copa del Rey ruge en el Estadio Metropolitano. Desde las 9 el partido de la Onda se viste de gala con la ida de semifinales entre el Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. El sueño de la final está más cerca.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos de la tarde, nos asomamos al intercambiador, allí nos están esperando Ángela Beato y Sara Medialdea. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Sara, me voy a quedar contigo porque, fíjate, hace unos días leí uno de estos titulares que te saltan en el recordatorio de noticias del móvil, ¿no? Que el algoritmo te hace selección y no sé, habría detectado el algoritmo que fui al teleférico hace como 15 años, porque me saltó, ¿qué demonios pasa con el teleférico de Madrid? Así titulaban, porque no se sabía nada y de repente tenemos la noticia de que, bueno, de que va a volver tras una reforma, ¿no?
Sí, efectivamente. El teleférico, que como tú bien conoces, es ese sistema de cabinas colgadas de un cable que recorre por el aire una parte de la ciudad y se interna en la casa de campo. Es ese lugar donde los padres llevaban o nos llevaban a los hijos a pasar la mañana. Es un icono para muchos boomers madrileños. En fin, comenzó a funcionar hace muchísimos años, en 1969, y eso le convierte casi en un ancianito. Y por eso no es extraño que le salgan averías con tanta frecuencia en los últimos tiempos. Y la verdad es que le ha pasado de todo, ¿no? Ha estado cerrado pues a finales de 2017, cuando acabó el contrato con la empresa que lo gestionaba, que era Parques Reunidos, y el gobierno municipal de Manuela Carmena quiso remunicipalizarlo y lo dejó en manos de la EMT. Después volvió a abrir en mayo de 2018, volvió a cerrar al poco tiempo por problemas de personal, de seguridad, de higiene, en fin, un poco de todo. Es un mecanismo muy antiguo ya, hay incluso para las reparaciones piezas que había que hacer expresamente para sustituir a las que se rompían, y ahora llevaba también cerrado ya un año prácticamente, desde enero de 2023, cuando el alcalde Martín Zalmeida ha anunciado esta misma mañana que vuelve a abrirlo. No ahora mismo, claro, en un par de años, para comienzos de 2026, que será cuando acaben las obras que van a realizarse ahora para modernizarlo, que son unos trabajos, en fin, que no son ninguna broma, porque van a costar 15 millones de euros y van a suponer pues cambiar la estructura, las 6 pilastras que soportan los 2,5 kilómetros de cables, nuevas cabinas con más capacidad, en fin, hacen un teleférico del siglo XXI, pero que mantenga el espíritu que tenía en otros tiempos y que todos recordamos, algunos al menos, y eso sí, con sensibles mejoras en comodidad, en capacidad y en seguridad.
Bueno, si hacen un teleférico del siglo XXI, le están rejuveneciendo casi dos siglos. No lo digo por el tiempo que lleva el teleférico, sino porque es verdad que yo reconozco que a mí me encanta todo lo que hay en Madrid y el teleférico es una de las actividades familiares por doquier, pero es que hasta la audición que te va contando por dónde vas, primero iba ya a destiempo, o sea, estabas en la Almudena y todavía te estaba contando dónde se erigió el Mairit árabe, y luego es verdad que el vagón en sí, que toda la estructura, pues transmitía más un aire viejo que antiguo, ¿no? Como solemos decir. Entonces, bienvenida sea esa reforma y, oye, a mantener un referente de Madrid, claro que sí. Hay otras cosas que lo vamos a hacer por vez primera, Ángela. Y claro,
sí, no sé si será un referente alguna vez, ¿eh?
Sí, es lo que te iba a decir, que no sé si por vez primera y última, porque claro, de repente decimos, venga, una mascleta y el 18 de febrero, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Mascleta el 18 de febrero en Madrid y claro, aquí han venido los ecologistas y han dicho, claro, cuidado, cuidado con el sitio elegido.
Claro, les parece un despropósito disparar esa mascleta
en la explanada del Puente del Rey, porque está rodeada de espacios lo que llaman ricos en biodiversidad, claro, como la Casa de Campo, el Campo del Moro o el río Manzanares, ¿no? Son zonas importantes para muchas especies de aves que los utilizan para alimentarse y para descansar. Así que digamos que un espectáculo pirotécnico de estas características, con mucho petardo, muy potentes, todos disparando así en poco tiempo, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Creen que podría poner en riesgo la fauna de la zona y aluden a numerosos estudios científicos que demuestran los efectos negativos de la pirotecnia en los animales y especialmente en las aves. Las explosiones les causan estrés, taquicardia y dicen que también pueden ocasionarles la muerte, por no hablar de que con sustos como este pues tienden a abandonar esas zonas que ocupan. Así que dicen que si el Ayuntamiento de Madrid tuviera una mínima sensibilidad medioambiental, pues debería suspender el evento o cambiarlo de sitio, trasladarlo a otro lugar que sea menos sensible. ¿Les parece que va en la línea que lleva el Ayuntamiento últimamente de autorizar y promover espectáculos y macroeventos en parques públicos, en la Casa de Campo, en fin, masificando, degradando la zona y lo que llaman ellos privatizar esas zonas verdes de Madrid? Y no son los únicos que han alzado la voz contra la mascleta junto a Madrid Río. La ONG Anima Naturalis ha convocado una concentración para la víspera del evento, es decir, para el sábado 17 a mediodía, delante del Ayuntamiento en Cibeles, y parece que no será la única movilización en este sentido. En el caso de esta organización no dan opción siquiera a trasladar el festejo a otro lugar. Dicen que directamente habría que suprimirlo, que la pirotecnia afecta a los animales y que no, que en todo caso pirotecnia respetuosa y silenciosa que ya existe, pero no es tan espectacular. Hay que decir desde el Ayuntamiento que comentan e insisten que el acto cuenta con todos los informes favorables y que el emplazamiento es el ideal porque reúne los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, por no hablar ya de las vistas panorámicas de la ciudad que son pues inmejorables.
Bueno, ese lugar cercano, en la explanada de Puente del Rey, es donde tuvo lugar la celebración del Mundial, recuerdo, en 2010, que lo eligieron precisamente por eso. Es que has dicho dos adjetivos que justo, que técnicamente era bastante viable y sobre todo seguro. Seguro para la multitud que se esperaba. Bueno, pues veremos en qué queda esa mascleta. Hablábamos de reformas, por ejemplo, la del teleférico, que bueno, creo que coincidimos todos en que esa reforma integral proyectada pues es imprescindible. En lo que no coinciden todos de reformas imprescindibles es la de la Plaza de Santa Ana, ¿no? Al menos los vecinos, Ángela.
La del parking en concreto lo consideran un plan absurdo que no tiene que ver con las necesidades del vecindario y que además se va a llevar por delante buena parte de los árboles de la zona. Así que mañana, con el lema "Los árboles de Santa Ana ni se cortan ni se talan", han convocado una concentración en el exterior de la Junta de Distrito de Centro, donde se va a celebrar el pleno de distrito y donde también representantes de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras pues van a pedir explicaciones y a proponer también su propuesta alternativa, porque ellos lo que sugieren es que primero se revise y se sancionen las irregularidades de la actual concesionaria del parking, que sea el propio ayuntamiento quien se encargue de la gestión directa de ese aparcamiento, el propio ayuntamiento, y que se convierta en un parking para residentes, que también sí, se incluya una zona de reparto con vehículos eléctricos, puntos de carga, en fin, que se invite a no acceder a la zona a vehículos contaminantes. Y ya completando ese plan ideal, pues que haya menos terrazas, que no se sacrifique ningún árbol y que incluso se plante un poco más. ¿Qué dice el ayuntamiento? Pues que adecuar el parking subterráneo es absolutamente imprescindible, que se hace en beneficio de los propios vecinos, porque hay que impermeabilizar la plaza y si no se hace, pues las filtraciones pueden también afectar a los propios edificios. Y además se supone que la obra va a reducir el tráfico en la plaza y en el entorno y se van a aumentar las plazas para residentes. Tampoco va a haber tanta furgoneta en superficie haciendo carga y descarga porque se va a poder hacer en el interior, en el subsuelo. Y en cuanto a la tala, pues que a lo mejor no se talan 28 árboles, que se puede salvar alguno, o sea que hay que verlo, que todo hay que verlo.
Hay que verlo y veremos qué parte se impone, aunque lo ideal, como siempre, es que acerquen posturas ambas. Y Sara, Madrid, que contrata un servicio para atender a personas sin hogar en la campaña del frío y a las olas de calor.
Sí, sí, efectivamente el Gobierno de Madrid tiene en marcha un concurso que va a licitar en breve para prestar este servicio a personas sin techo, pues en las épocas en que hay mayor dificultad para vivir a la intemperie, o sea, en las campañas de frío, en los duros meses de invierno, pero también en las olas de calor, que cada vez son más prolongadas y más intensas en Madrid. Se trata de darles alojamiento, aseo y manutención 24 horas al día y está dedicado a las personas pues, que están en situación de emergencia o de urgencia en la Comunidad de Madrid. Se invertirá en esto más de 5 millones y mientras este concurso sale adelante, de momento se ha renovado esta mañana mantener las 50 plazas de emergencia para personas sin hogar que ya tiene Madrid para la próxima campaña de frío, es decir, la del invierno que viene, de 2024. Aquí se van a gastar 240.000 euros y la comunidad lo hace en colaboración con la Cruz Roja, que es finalmente la especialista, la que pone sus profesionales y la que pone sus dispositivos. Tiene dos dispositivos para esto. Uno solo es para hombres y el otro es para mujeres y familias.
Pues bienvenidos, servicios como estos. Ángela Beato, Sara Medialdea, gracias por intercambiar noticias en el Enfoque de Onda Madrid.
Gracias, buen día, hasta otra.
Un saludo. Ya veremos qué ocurre con la mascleta, también con la reforma imprescindible, dice el ayuntamiento, no así los vecinos, en los parkings de la Plaza de Santa Ana. El teleférico sí que necesitaba una manita, una remodelación y, por supuesto, ese servicio para atender a personas sin hogar, a los más vulnerables desfavorecidos en las campañas del frío y en las olas de calor. Y así llegamos a las 8:30, momento en el que recorremos el resto de la región de la mano de nuestros corresponsales de Onda Madrid.
Sur de Madrid, en Leganés, la Federación Local de Asociaciones Vecinales ha pedido personarse en el expediente abierto por Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid tras la demolición de la casona en esta localidad, un inmueble de la familia Fernández Cuervo que fue derribado a pesar de la petición de esta federación para que se conservase. Escuchamos a su presidente Fidel.
Y ahora, según parece, ha habido un expediente, entonces en este expediente queremos participar porque nos han informado de que ahí había bodegas, subterráneos, algo como de lo que antiguamente se hacían las edificaciones. Y bueno, si se puede preservar eso en el expediente este que se ha incoacionado la Comunidad de Madrid, pues bueno, si podemos participar y es lo que hemos solicitado.
Además, hoy ciudades de toda España se han reunido en Fuenlabrada en el marco del programa europeo Urbact para intercambiar experiencias y encontrar soluciones innovadoras sobre el desarrollo urbano sostenible. Alcalde Javier Ayala.
Tenemos plena voluntad de seguir trabajando y seguir siendo referentes en el ámbito de la Unión Europea.
Mañana se celebrará la segunda jornada.
En la zona sureste, los mayores de Morata de Tajuña han recibido una visita. Hasta la residencia Isla Talay se ha acercado el director general del Mayor de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez, acompañado por el alcalde Fernando Villalain. Ambos han conocido las actividades que se llevan a cabo por parte de los residentes y les han trasladado los proyectos que se realizarán en los próximos meses. Mientras tanto, en Ciempozuelo se ha abierto el plazo para apuntarse a un curso gratuito para que las mujeres puedan mejorar sus opciones de encontrar un trabajo. Se realizará entre el 26 de febrero y el 8 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, en el Centro de Formación José Vega y Verdugo. Luis Puello es el concejal de Empleo de Ciempozuelos.
Consideramos que con este curso los ciempozuelenas van a tener las mismas oportunidades para encontrar trabajo y mantenerse activas en el mercado laboral sin que influya el género y además aprovecharlo al máximo para mejorar y perfeccionar sus habilidades digitales.
Por último, mañana en Valdelaguna se imparte un taller sobre inteligencia emocional. Será a las 11:30 de la mañana en la Casa de la Cultura a cargo de la psicóloga Natalia Cherchi.
En el oeste de la comunidad, en concreto en Navacerrada, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contra el concurso de la Comunidad de Madrid para mantener la estación de esquí. La organización ecologista ha calificado de despropósito legal, ambiental y social la resolución de la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal por la que se aprueba el nuevo pliego de condiciones administrativas de la pista Guarramillas en la ladera madrileña de la estación de esquí de Navacerrada. María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
La estación de esquí lleva desde febrero de 2019 ilegalmente. O sea, está en una situación de ocupación de esas que les molesta tanto al gobierno de Ayuso cuando son personas vulnerables y ocupan edificios.
Por todo ello piden la retirada y el desmantelamiento de la estación de esquí en el lado madrileño. Entre otras cuestiones, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha presentado este miércoles al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, el proyecto de soterramiento de la autopista A6 a su paso por el municipio para facilitar la permeabilidad de ambas partes de la ciudad. Asimismo, este mismo municipio ha presentado las primeras jornadas del Puchero Villalbino, en las que 17 restaurantes ofrecerán del 7 al 21 de febrero diversos platos de invierno con la cuchara como tema central.
En el este, el Ayuntamiento de Rivas lleva a los tribunales la nueva estación de la línea 9 de metro por empeorar su conexión con la red de cercanías. El consistorio argumenta que la nueva estación supondrá un transbordo adicional para los ripenses que quieran coger un tren de cercanías en Puerta de Arganda y accedan a esta estación mediante la línea 9B, que ya es de por sí una de las peor valoradas de toda la red. En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento ha constituido el Consejo Local de Comercio. Se trata de un organismo que buscará proporcionar un punto de encuentro entre la administración y los comerciantes para debatir y consensuar mejoras para el sector en la ciudad complutense. Y en Coslada comienza una nueva edición del programa Impulsa Empleo Verde, un proyecto de formación online gratuita que permite a los desempleados de la ciudad acercarse al mercado de trabajo relacionado con la sostenibilidad y a sus novedosas ofertas laborales.
En el norte de Madrid hacen balance del primer año de vida de la pionera oficina de objetos perdidos de Colmenar Viejo, que en este tiempo ha recepcionado más de 1.000 artículos y ha devuelto más de 600, gracias en parte al carácter proactivo de sus agentes que buscan directamente a sus dueños en lugar de esperar a que estos llamen. Jesús Fullerat, concejal de Seguridad Ciudadana.
El éxito de esta oficina radica en que estamos haciendo una búsqueda activa de sus propietarios y cuando es documentación lo tenemos muy fácil. La cosa se complica cuando hablamos de llaves, de gafas, y la verdad es que aquí participa todo el mundo, todo el personal de policía local, incluso a veces algunos funcionarios.
Por otro lado, Alcobendas abre el plazo para inscribirse en el curso para nuevos voluntarios que se va a impartir en esta ciudad los días 27 y 28 de febrero, que se dirige a las personas que realizan o quieran realizar en el futuro una labor de voluntariado. Y una cosa más, Colmenar Viejo estrena un directorio digital que reúne toda la oferta minorista de la ciudad para que cuando algún vecino necesite algo lo busque ahí, en lugar de ir a lo fácil y acudir a un centro comercial.
Enseguida, economía bien enfocada con José Antonio Navas y Susana Burgos. Continúa el enfoque en Onda Madrid.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche.
Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
8 y 37 minutos, suena una sintonía que nos lleva a la economía y también nos lleva a la economía y a lo que vamos a tratar en esa mesa con José Antonio Navas y Susana Burgos, nos lleva Sergio Rodríguez. ¿Cuáles son las claves, Sergio?
Pues vamos con ello. La expresión de hoy, o una de ellas, Jesús, sería techo de gasto. Ha habido debate en el Senado, como hemos venido contando. La vicepresidenta primera ha advertido de que volverá a presentar la senda de estabilidad y si el PP sigue con el bloqueo, dice, se recurrirá a los objetivos enviados a Bruselas, que recogen una décima menos de gasto para las comunidades y dos menos para los ayuntamientos.
Que no tiene ni pies ni cabeza.
salvo que el único interés que les dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos ni la propia coherencia interna. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones territoriales cuenten con objetivos más estrictos y tengan que aplicar políticas de contención del gasto presupuestario?
La ministra María Jesús Montero, y por parte del Partido Popular las condiciones son que si el gobierno negocia, para que el gobierno negocie con ellos, tendrá que aceptar la bajada de impuestos y respetar la autonomía fiscal de las comunidades. Para el revuelto mundo de la agricultura, el presidente del gobierno ha dicho que reforzará los controles de la ley de cadena alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas.
Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
En el mundo laboral, los contratos serán indefinidos a tiempo completo si no constan condiciones por escrito. Las empresas deberán poner por escrito, como decimos, las condiciones esenciales, es decir, la duración del contrato, de la jornada, su distribución y del periodo de prueba, o de lo contrario, se va a interpretar como indefinidos a tiempo completo. Y ayer abordábamos la reducción de jornada unilateral, hoy contamos que el trabajador que no acepte la imposición de cambios en su jornada no podrá ser despedido. Lo ha asegurado la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero la medida al parecer choca frontalmente con la actual redacción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que dice: la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y veremos cómo se lleva a la práctica. Y después de Fitur y Madrid Fusión, otra gran feria y oportunidad para la economía de la capital. La Semana de la Moda, que se va a celebrar del 12 al 19 de febrero, de la importancia del sector textil de Madrid, ha dado cifras la delegada de Economía en Gracia Hidalgo.
De hecho, la importancia del sector textil en nuestra región queda patente por su cuota de facturación, que vuelve a situar a Madrid en la primera situación por comunidades autónomas. Facturación que alcanza los 2.098 millones de euros, de un sector que da empleo a 25.345 trabajadores y se distribuye en 6.193 puntos de venta.
Y seguimos diciendo, en plena revuelta de agricultores, no solo aquí, sino también en los países limítrofes, Marruecos se está convirtiendo en una especie de huerta alternativa para nuestro país y para el resto de Europa. Según los últimos datos de comercio exterior del propio Ministerio de Agricultura, entre 2018 y 2022, las importaciones agroalimentarias procedentes del país magrebí aumentaron un 37%, exactamente de los 1.537 hasta los 2.108 millones de euros.
Susana Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Hola a todos, ¿cómo estáis?
José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien.
Oye, José Antonio Navas, Susana Burgos, te pregunto a ti primero, Susana, esto último dato que daba Sergio a propósito de Marruecos, convertida en esa especie de huerta alternativa. Claro, esto puede ser uno de los puntos a los que señalan los agricultores sobre competencia desleal, ¿no? Si ellos no están sujetos a, digamos, los parámetros que reinan aquí en España, pues obviamente no pueden competir con esa huerta alternativa.
Claro, es una de las principales reivindicaciones. Los problemas del campo son muchísimos, Jesús, pero sí es verdad que la competencia desleal que plantean algunos países y muy fundamentalmente Marruecos, que siempre nos ocurre que como parece que hay que estar rindiéndole continuamente pleitesía a Mohamed VI y al vecino del sur, tenemos mucho tacto, ¿no? Y cuando hablan en el Ministerio de Agricultura y cuando habla el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, y en el propio Palacio de la Moncloa, se intenta no molestar en nada, ¿no? Pasa con la soberanía de Ceuta y Melilla, pasa con los cumplimientos, o mejor dicho, incumplimientos de los compromisos que se adquirieron en la última cumbre bilateral, en la última reunión de alto nivel que va a hacer un año ahora ya, fue en febrero de 2023, y eso, a Marruecos no se le puede toser, pero la realidad es que Marruecos nos está haciendo la Pascua, hablando coloquialmente, no solamente a España, a toda Europa. Lo que pasa que en España las explotaciones de algunos cultivos y muy particularmente el tomate está en manos de pequeños empresarios que son mucho más vulnerables que cuando son grandes empresas las que explotan el tomate o también el melón. Pero es que el propio Mohamed VI, el rey de Marruecos, él mismo tiene un gran negocio, una megalópolis en las inmediaciones, muy cerca, en el Sáhara Occidental, tiene a través de una de sus muchísimas empresas, que se llama Siger en concreto, tiene una enorme plantación de tomates y de melones, que son los dos cultivos con los que nos hacen la competencia, porque, como tú decías, Jesús, claro, no cumplen la normativa comunitaria en materia de fitosanitarios, y eso, pues claro, ya es competencia desleal per se, pero es que además las condiciones laborales de los hombres del campo allí, pues imagínate cuánto cuesta la mano de obra en Marruecos y cuánto cuesta, claro, en España o en cualquier otro país europeo, ¿no? Entonces, tienen toda la razón del mundo cuando se quejan los agricultores españoles de esa competencia que está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y es que, es que pone en riesgo una parte importante de nuestras exportaciones agrarias. Poca broma con este asunto, ¿eh?
Navas.
Bueno, sí, al final de todo el proceso de muchos años de política agraria común en Europa, porque la política agraria común, la que ahora se habla, es un elemento que viene del año 62, eso también hay que saberlo, ¿no? Y cuando decimos que Marruecos no cumple la normativa comunitaria, bueno, es que Marruecos no es de la Comunidad Económica Europea, claro, no está en Europa.
Claro.
Entonces, en los años 60, los productos, digo por contextualizar el asunto, ¿no?
Sí.
En los años 60, los productos agrícolas españoles entraron en Europa en un momento en que, desde el punto de vista político, España no estaba bien vista en Europa, y sin embargo los productos españoles entraron en Europa aprovechando que eran mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque los costes laborales eran mucho más bajos, y ahí evidentemente nosotros nos beneficiamos, y eso desarrolló los planes de estabilización y desarrolló la economía española de los años 60, ¿no? Que llegó a alcanzar una posición que era, llegamos a ser la décima potencia industrial a nivel mundial, ¿no? En aquellos tiempos. Dicho esto, es verdad que los agricultores tienen motivos de queja, y es verdad que este es uno de los grandes debates de lo que debería ser la política nacional e internacional y global. Este es uno de los grandes debates, no otros a los que estamos acostumbrados y que nos absorben el día a día, ¿no? Y la capacidad de gestión, ¿no?, de los recursos públicos, que en definitiva eso debería ser la política. Pero no nos engañemos, cuando en las sesiones de control los políticos se lanzan armas arrojadizas a costa de los tractores, no se están dando cuenta de que hay un problema que está totalmente metabolizado en la economía nacional y en la economía internacional, y que no tiene una fácil solución mientras Europa no abdique de su dogmatismo, que Feijóo dice ambiental, yo le llamo dogmatismo climático o ecológico, no ambiental. Ese dogmatismo ecológico que ha llevado a asfixiar el sector primario y el sector del transporte han sido, por los efectos que tienen los motores de combustión y las emisiones de gases contaminantes, todos esos dos sectores, el sector primario, básicamente, la agricultura y el sector transporte, han sido las víctimas propiciatorias de ese movimiento contra el cambio climático, que es evidentemente encomiable, pero que debería también tener sus restricciones. Porque lo que no podemos hacer es hablar de un progreso que aniquile los factores de producción básicos de los que vivimos. Y claro, nos estamos quejando, lo venimos contando todos los días en esta tertulia, que los alimentos en los estantes de las cadenas de distribución están por las nubes. Acabo de escucharos, viniendo hacia acá, que hay unos incrementos en la cadena alimentaria del 800% desde el precio en origen hasta el precio final.
Eso,
claro,
es.
Si ahora el señor Sánchez dice que va a preocuparse de modernizar o de reformar las cadenas alimentarias para que los agricultores no vendan a pérdidas, se supone que están vendiendo a pérdidas, y así todo nosotros estamos pagando un 800% más, digo nosotros los consumidores.
Sí,
entonces,
sí,
vamos a buscar una política que verdaderamente satisfaga a todos los agentes que intervienen en el proceso de producción, incluyendo también a los clientes o los consumidores. Es decir, a lanzar retórica fácil, blandengue, de cara a la galería y a corto plazo, no sirve. Europa tiene que modificar todo su esquema ecológico, y a partir de ahí la PAC tiene que reestructurarse para que verdaderamente no sea un elemento que desincentive la producción agrícola. Porque también es verdad que muchos agricultores, eso no lo dicen, pues disfrutan de una serie de ayudas por no tener que hacer nada. No nos engañemos, al final eso es la PAC. ¿Qué ocurre? Que los franceses son las que se llevan la palma. Y cuando los franceses han visto peligrar el huerto, pues son los que han movilizado con sus famosos chalecos verdes, que se dicen ahora, a toda la política nacional francesa. Y en España hemos producido un efecto mimetismo, y estamos ahora siguiendo un poco la pauta de hace 15 días de los transportistas y de los agricultores franceses. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Yo creo que tiene difícil solución mientras no haya un acuerdo global. No se pueden abordar soluciones nacionales, locales, de cara a la galería. Eso no va a arreglar el problema.
No, de hecho, decía los agricultores que esta ley ya se supone y estos mayores controles para no vender a pérdidas estaban puestos en marcha desde hace más de un año.
¿Y cómo han funcionado?
Y no han funcionado. Claro. Bueno, eso se quejaban. Y también, por la otra parte, lo que decías, que es una vieja demanda de los que sí hacen los deberes, que la PAC a muchos les ha servido para modernizarse, ponerse las pilas y adaptarse a la agricultura, por decirlo de alguna forma, al siglo XXI. Otros, digamos que no han hecho esas inversiones con lo que ha llegado de la PAC. Entonces también un poco poner todo de nuestra parte y, por supuesto, una solución que viene.
Y luego hablar de globalización no es compatible con hablar de proteccionismo. Cuando tú dices que no quieres un acuerdo con Mercosur, ¿qué está diciendo? ¿Que vas a constreñir las capacidades de exportación de los productos agrícolas sudamericanos? No, claro, marroquíes,
hay que
sudamericanos.
Tener en cuenta todos.
También España debería tener una responsabilidad con Latinoamérica, con toda la producción de países como Ecuador, como Brasil,
eso
como
es.
Costa Rica. De la noche a la mañana nos cargamos también todo eso y al final, ¿quién paga? ¿Qué queremos? ¿Pagar más nosotros en los estantes por los productos agrícolas, por los alimentos? Eso tenemos que analizarlo.
Tenemos menos tiempo hoy, así que vamos a analizar, si os parece, cambiamos de asunto. Susana, lo decía Sergio, hoy la expresión de hoy yo la dividiría en tres, porque es lo que se lleva hablando desde ayer o anteayer cuando el PP adelantó su voto en contra. Techo de gastos, senda de estabilidad, objetivos de déficit. ¿Qué ha ocurrido hoy en el Senado? ¿El PP ha tumbado qué exactamente? Susana.
Pues sí, voy. Pues lo que ha tumbado el Partido Popular, son el techo de gasto, esto hay que contarlo bien, no
eso
se
es.
Votan las Cortes, solamente se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que tendrán que estar alineados, muy importante esto, con las normas fiscales europeas, que ya sabemos que las hemos tenido suspendidas a raíz de la pandemia y que ahora vuelven, es una de las grandes noticias económicas de los últimos tiempos, ¿no? En estos últimos meses. Entonces, claro, se veía venir, bueno, porque lo habían anunciado además, es que se ha cumplido perfectamente el guión, pero es que es lógico lo que dice el Partido Popular, si al final no se reforma el sistema de financiación autonómica y hay unos pactos más o menos soterrados, ¿no? La parte de la condonación de deuda de Cataluña, si es lo que nos han dicho, ya lo sabemos, pero a saber si puede ser más, y no solamente a Cataluña, sino a otros socios del gobierno. Entonces, claro, no te puedes fiar del Ejecutivo. El Partido Popular no se fía del gobierno de Pedro Sánchez, de lo que tiene acordado con los socios. Entonces, bueno, pues claro, pues tumba, que para eso tiene mayoría en el Senado, esos objetivos. ¿Y qué hace la ministra Montero? También muy previsible, la vicepresidenta primera del gobierno, pues dice que claro que sin objetivos de déficit aprobados el Estado no puede exigir un ajuste de déficit vinculante a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos y que todas, en definitiva, van a salir perdiendo, fundamentalmente las del Partido Popular, que sabemos que son la inmensa mayoría, ¿no?, por el cambio de color del mapa autonómico después de las elecciones del 28 de mayo. Y bueno, pues en juego está al final, lógicamente. A mí, de todas formas, fijaos que el corte de voz que habéis puesto, esas declaraciones, esa parte de las declaraciones de la ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero, hablando de como si fuera algo muy malo, ¿no?, políticas de contención del gasto presupuestario. Bueno, claro, es que efectivamente son dos modelos económicos. El modelo del Partido Popular, que además pide la deflactación de la tarifa del IRPF, que esto ya nos duele la boca, ¿no?, de escuchar, de defenderlo muchos analistas económicos y muchos economistas, y al PP, pues eso, lo mismo, le duele la boca, lleva mucho tiempo defendiendo esto, que es de sentido común, ¿no? La no deflactación de la tarifa del IRPF es no solamente injusta, sino que está haciendo mucho daño a la economía española, sobre todo a las clases medias, ¿no? El límite se pone en los 40.000 euros de renta, ya sabemos, y por ahí no va a pasar el gobierno, a no ser que ocurra un milagro, porque se le lleva reclamando mucho tiempo y no está por la labor de deflactar esa tarifa del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que están en juego son los presupuestos generales del Estado, que es, como todo el mundo sabe, la principal ley económica. ¿Se pueden prorrogar los actuales? Claro que se pueden prorrogar, pero los objetivos están para cumplirlos, las reglas fiscales han vuelto, el objetivo de déficit del 3% es un objetivo ambicioso, el gobierno dice que sí lo vamos a cumplir, Bruselas no termina de creérselo, que esto también tenemos datos al respecto.
FEDEA dice que son 14 comunidades autónomas, FEDEA, por ejemplo, ¿no? La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, dice que son 14 las autonomías que incumplen los objetivos, poniendo la lupa en la Comunidad Valenciana, ¿no? Con un desvío estimado del 2,3%, Murcia con un déficit del 2,3%, Murcia con un déficit del 2,2%, con datos aún no cerrados, no definitivos, del año 2023. Y claro, si solo las comunidades autónomas se llevan esa parte del agujero, ¿no? Esa parte del desequilibrio presupuestario, pues ¿cómo vas a cumplir el 3% entre todas las administraciones, ¿no? Y bueno, pues sería estupendo que llegara a un acuerdo. ¿Qué vamos a decir, Jesús? Que sería magnífico que PP y PSOE se pusieran de acuerdo, pero para eso tienen que estar las cartas sobre la mesa, para eso hay que consensuar medidas económicas y si no, pues las posiciones están todo lo lejos que hemos visto hoy.
De hecho, Navas ha dicho a la vicepresidenta que viene el lobo, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo o no aceptáis, pues viene Bruselas que sube una décima.
Bueno, es que yo creo que la política y la
recorta
política,
una décima.
La política de consenso de los años posteriores a la transición democrática ha pasado a la política de chantaje. Ahora, el debate político es el chantaje. Entonces, si tú no me apoyas a mí, que sepas que yo voy a hacer todo lo posible para hacerte daño a ti. Y fíjate, curiosamente, desde una perspectiva social, el argumento de que va a limitar el margen fiscal de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, yo quiero entenderlo que sería hasta positivo para el ciudadano. Porque el ciudadano lo que pide es responsabilidad fiscal. Por tanto, a mí no me preocupa la décima arriba, décima abajo de margen fiscal para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. No me preocupa. Aplíquelo. Claro, le está diciendo al señor Feijóo, pero usted va a tener un problema con sus varones, con sus varonías, con sus jefes regionales, porque por su culpa, yo les voy a obligar, o no me va a quedar más remedio que reducirles el margen fiscal. Pues muy bien, pues ajuste los presupuestos, porque aquí lo que hay que decir, antes de nada, antes de pensar en pactos, es cuál es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que yo te bloqueo el techo de gasto y, por tanto, te bloqueo los presupuestos en el Senado por debate político. Pero hay que saber que el techo de gasto, desde el año 19 al año 23, ha pasado de 125.000 millones a 190.000 millones. Eso se traduce luego en unos niveles de déficit que acumulan una deuda que cada vez va a haber que pagarla más cara. Difícilmente va a ser más barata la deuda. Es verdad que van a bajar los tipos, pero todavía el mercado no descuenta mucho esa bajada de tipos y los niveles a los que ahora hay que financiar la deuda pública son mayores que los que había hace unos años. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto que haya restricción desde el punto de vista fiscal, si verdaderamente hay una corresponsabilidad fiscal y si verdaderamente hay una convención de que tenemos que ajustarnos el cinturón. ¿Qué ocurre? Que hay dos modelos políticos y el caso concreto actual, pues la coalición de gobierno del Partido Socialista y Sumar considera que arrojando dinero a los problemas se arregla todo. Por eso hoy Sánchez volvía otra vez a recordar los 4.000 millones que ha dado a la agricultura, ¿no? Y lo enarbolaba como la solución, la panacea de los problemas de los tractores, ¿no? Volviendo otra vez al tema de los tractores. En el caso del presupuesto, para el gobierno, desde el punto de vista político, es muy importante sacar los presupuestos después del fiasco, del oprobio y del escarnio que ha sufrido con la ley de amnistía a manos de sus socios de investidura, no diría de legislatura, de investidura. Y claro, no puede permitirse el lujo de otro patinazo. María Jesús Montero tiene la consigna, la exigencia de Moncloa de sacar los presupuestos por tierra, mar o aire o como sea. Bueno, lo va a tener complicado. Lo va a poder sacar, pero probablemente el bloqueo en el Senado retrase todo el proceso. Y al retrasar ese proceso, también se van a poner en tela de juicio, que no lo ha dicho, pero lo podía haber comentado, algunas de las ayudas o de los fondos Next Generation que Europa tiene previsto asignar a España. Por lo tanto, claro que sería bueno que hubiera un acuerdo, Susana, pero yo creo que en los términos en que se suscita el debate político en España en estos momentos es totalmente imposible, porque ni siquiera el que busca el acuerdo, que en este caso es el que tiene la mano, en este caso es el gobierno, actúa de una manera con cierta contención política, actúa desde el chantaje, actúa desde la amenaza, actúa desde la política de extorsión a la que ellos se ven sometidos en sus relaciones con otros socios.
Me ha venido a la cabeza lo de la negociación empresarios-sindicatos a propósito de la subida, ¿verdad?
¿Qué te hago? Si no quieres el 4, te meto el 5. O sea, es que es un juego un poco complejo, es un juego un poco tabernario, con perdón, es un juego un poco macarra de política. Entonces, yo creo que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Los presupuestos saldrán, pero saldrán con retraso. Y el gobierno tendrá durante un tiempo que morderse la lengua, porque no va a poder sacar las cuentas públicas como verdaderamente le gustaría a María Jesús Montero para ganar esa bandera. No la va a tener. Por otra parte, quiero solamente un matiz.
Sí, claro.
Cuando se habla de deflactar la tarifa, no se habla de bajar impuestos, se habla de no subir impuestos.
Eso
¿vale?
Es,
se habla de no subir impuestos, no de bajarlos. No están bajando los impuestos.
Que ya sería mucho. Lo que
están es subiéndonos porque no lo deflactan. Y cuando además la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda aduce como argumento que va a bajar la retención de 21.000 hasta 21.000 euros, se está dejando en el tintero a 4 millones de contribuyentes que ganan entre 21.000 y 30.000 euros, o a 2 millones que ganan entre 21.000 y 26.000 euros. Y a esos señores, entre 21 y 26.000 y entre 21 y 30.000, insisto, 4 millones de contribuyentes, les va a subir los impuestos. Ese es el tema de los presupuestos.
Pues veremos qué ocurre con la economía española, con la senda de estabilidad, objetivos de déficit, techo de gasto y demás, que de momento Montero advierte y avisa, volverá a traer ese pacto y si no se acepta, pues entonces vendrá el lobo de Bruselas. Quien viene ahora, quien está llamando ya a la puerta es el fútbol, el Atlético de Madrid, el único representante madrileño vivo en la Copa del Rey, afronta el primer partido de semifinales ante el Athletic Club de Bilbao, se lo van a contar los compañeros de deporte en el partido de la onda. Oye, no quería despedirme, que hemos dicho, ha dicho nuestro compañero Sergio Rodríguez, Fitur, Madrid Fusión, Madrid no para, ahora la semana de la moda, ya sabemos que los premios Laureus van a tener lugar, te lo tenía que decir, Susana, qué bonito estaba Ceuta en Fitur, o sea, mejor que nunca.
Ay, qué bien.
¿Cómo o sea, un poquito más grande el stand todavía. El stand. Y es que además es un stand que de verdad lo miras de lado a lado y dices, ya sé lo que es Ceuta. En este vistazo ya lo tengo. Es verdad, es verdad. Mucha gente trabajando además, muchísima gente en el stand.
Sí, así se han cerrado acuerdos muy importantes.
Sí, ¿verdad?
El turismo diversificado, se han presentado opciones turísticas distintas. No solamente el turismo de cruceros tan importante, el turismo patrimonial, el turismo gastronómico. Se han hecho, eso, ha sido un Fitur muy lucido para Ceuta.
Me ha sido un buen Fitur.
Me lo cuentan los compañeros de allí y los amigos de la Consejería de Turismo y están encantados.
Y para eso sirve un Fitur, para firmar acuerdos de verdad, no estas servilletas que se llevan en el fútbol. Navas, de en una servilleta fichar a Zidane, a Messi y todas estas servilletas. Bueno, veremos lo que depara el fútbol en 30 segundos y a Figo. José Antonio Navas, gracias como siempre.
A vosotros.
Susana Burgos, un abrazo.
Abrazo grande, hasta la próxima.
Hasta
adiós.
La próxima. Hasta luego.
Nosotros volvemos al final del partido. Cuando termine el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, quedará ahí un pequeño coleo. Bueno, pues ahí vamos a aprovechar en el enfoque para rematar la actualidad de la jornada que pasará obviamente por el deporte, terminará por la política. Continúa esta sintonía Onda Madrid, esta vez con el deporte, partido de la Onda, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.